Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del lugar y del momento que nos estén escuchando aquí, en este maravilloso lugar del universo que nos ha tocado vivir y que nos toca vivir. Aquí estamos siempre para brindarle una oportunidad siempre sobre la visión, sobre nuestro planeta, sobre nuestro país. En este lugar en donde la luz no es la excepción, sino que es lo normal.
Así es, estamos aquí pues ya después de agotada una semana y en otro episodio más de esta larguísima temporada de este podcast El Jalón de Oreja. Ya nos acercamos ya al final, pero hoy pues nos centramos ya a lo que es la actualidad de la última semana, iniciando por supuesto en el plano internacional. Y esta semana se celebró la cumbre del G20, que nos dejó muchas cosas interesantes. Y una de ellas es una especie de intercambio entre Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá.
Sí, que eso es muy raro, ver un líder asiático de esa manera, así como tan enérgico. Y mientras tú veías que le reclamaba por una información que tuvieron en privado y Trudeau la publicó, Trudeau se veía como muy alejado, hablando muy diplomáticamente. Canadá respetaba los derechos internacionales, cosas, pero Xi Jinping seguía y seguía. Pero está ahí, demuestra que China cada vez está tratando de ser más guerrillera que nunca. Eso usted lo ve con, uno lo ve con el grupo diplomático. Que en verdad son una gente que si uno chequea su Twitter, no sé si tú lo has chequeado, Jesús, pero en verdad es fuerte. Me gusta algunas veces ver algunas cosas de ellos, porque en serio, ellos se ganan, como dicen esos chelitos. Tienen una fuerza y unas cosas, son gente jóvenes. Y están ahí encima, siempre buscando lo contrario de Estados Unidos, la Unión Europea. Están ahí. Y lo que estamos viendo, como yo digo, siempre es un rompimiento. Nosotros no nos va a tocar ver la caída de Occidente, pero nos va a tocar ver algo peor. ¿Ay? Y es el decaimiento. O sea, vamos a ver cómo se está cayendo. Wow. Y lo peor es que posiblemente no nos vamos a dar cuenta hacia dónde va. Lo cual es asusta, porque tú no tocará, y eso lo vemos cada vez más con la caída. Por ejemplo, ahora con Gian Fantino, que lo van a elegir de la FIFA otra vez, que lo vamos a discutir después en el Mundial, pero esto queda en la geopolítica. Él tiene asegurado el voto de la Copa Asiática, la Copa Africana, la Conmebol y Oceanía. O sea, resulta que no tiene el voto de confianza ni de Europa, ni de la CONCACAF, o sea, de Estados Unidos y de Europa. Pero después de ahí el resto del mundo dijo, no, este hombre que se queda ahí. Y antes era Francia que decidía quién era que se quedaba ahí, o Inglaterra. Era Europa que decidía, bueno, se queda este. Y no duden que tarde o temprano va a ser un asiático que va a estar dirigiendo eso. O uno de aquí de América, que no va a ser estadounidense ni europeo. Así va esto. Y lo que Rusia hizo con Ucrania simplemente fue un adelanto de lo que viene. O sea, ya no es solo Estados Unidos que va a decidir qué gobierno va aquí, qué gobierno va allá, Europa, ¿no? Hermano, ya eso se acabó. Y se ha demostrado con las sanciones, que verdad, Rusia le han puesto muchas, pero si te fijas, no todo se está cumpliendo. Por ejemplo, Europa no le compra gas a Rusia, pero si sí le compra gas a Turquía, que no produce gas. Entonces, ¿a quién tú crees que Turquía se lo compra?
Bueno.
A Rusia. Resulta que Turquía lo compra por un gasoducto que está por debajo del Mar Negro y se lo vende a Europa a precio, ya ustedes saben cómo. Entonces, así va el mundo. El mundo ya está cambiando. Xi Jinping ahí demostró de que no era lo que se hacía antes, sino lo que se hace ahora. Y su deseo de tomar Taiwán Bay, incluso China demostró una fuerza increíble. No se mencionó la causa de Taiwán, no se mencionó la base militar china que se va a hacer en la isla Salomón y el apoyo que está teniendo. O sea, China no se mencionó, solo Rusia se aisló un poquito, pero después de ahí, el enemigo que tiene más grande Europa y Estados Unidos es China, no Rusia. Entonces, sí, China resultó fortalecida, ¿y qué se puede esperar?
Es una situación compleja, pero ya estamos en un mundo muy multipolar y entonces ya varios frentes y varias regiones del mundo pues se juegan su presencia, ¿verdad? En la esfera política y económica también. Y precisamente también de esta cuestión, ahora que tú mencionaste, ¿verdad? Lo de Rusia y Ucrania, vamos al parte de guerra de la semana, que esta semana el mundo se puso en alerta con la cuestión de unas bombas que cayeron en Polonia y se acusó principalmente a Rusia. Algunos acusaron a Rusia, incluso el propio presidente ucraniano Zelensky. Sin embargo, no ha sido así.
No, y si te fijas, muchos medios tradicionales de aquí, de Occidente, prácticamente esa noche nos dijeron que el mundo iba a estallar la Tercera Guerra Mundial ese día. Dijeron que no iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Tú te quedabas como que, ¿qué? Yo te lo compartí en Twitter eso. O sea, el mundo dije que se iba a acabar. Es alarmante, la televisión alemana, la prensa inglesa, la española, la francesa, no sé, pero siempre batea igual. Entonces, ¿qué mundo era esto? Que era ruso sin tener una bendita sola prueba. Dijeron que eran dos misiles, ahora resulta que era uno. Lo cual, si te fijas, es hasta extraño que Polonia haya recibido tan pocos disparos. Porque eso, Rusia cada rato se le antoja y le tira hasta 200 misiles al mismo tiempo, cerca de la frontera. Es raro que en los países vecinos no caiga alguno perdido. Entonces empezaron a decir ahí, pero veremos. Sí se está dando una situación muy extraña y es con Estados Unidos. Y como sabemos, es el que mantiene la guerra. Europa no tiene esa capacidad. Y es que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están pidiendo de que se llegue a un acuerdo diplomático entre Ucrania. Resulta que el Ministerio de Defensa, que funciona diferente, pero va ligado al servicio militar, pero diferente, y el presidente con su Biden, con su Consejo de Asuntos Exteriores, se mantienen firmes de que se mantenga. Pero ya tú estás viendo una fracción muy grande y es prácticamente de la parte más importante que son los militares. O sea, los militares son los que están mejor enterados, incluso mejor que Biden, sobre lo que está pasando ahí.
Sí.
Y Miller, él está pidiendo un acuerdo, aunque el sábado el primer ministro inglés pudo visitar a Ucrania, cosa que no pudo la señora de la lechuga,
¿Y quién es esa?
Liz Strauss, Liz Strauss, lo que no pudo Liz Strauss, lo pudo su, bueno, el hindú, que se me resulta difícil, estuvo por allá, por Ucrania, no hubo bombardeo, como todos sabemos, cuando se dan visitas y sí, se sí, llega a un acuerdo, para que ese día haya paz. Pero la situación está ahí, el frente está estancado. No se ha dado gran cosa. Ucrania creo que tomó una pequeña península ahí, pero en verdad es un lugar de arena, un mini desierto, que eso no tiene mucho sentido. Y eso está en la desembocadura del río Dnipro. Después, en Donetsk, Rusia muestra unos pequeños avances, pero son comunidades pequeñas. O sea, son simbólicas, van haciendo algo un poco estratégica, pero el avance no está mostrando un avance muy grande. Frente está un poco estancado. Como siempre digo, Estados Unidos parece como que está viendo un desgaste de las fuerzas ucranianas, igual de las rusas, ni decir. Vamos a ver, porque como todos sabemos, las fuerzas militares no dicen lo que está pasando. Estados Unidos se sincerizó un chin, no sé si tú lo leíste, Villalona, en donde decía que ambos bandos habían tenido 100.000 bajas, no 100.000 muertos, por si acaso, 100.000
Wow.
bajas. Cuando un soldado está herido, le rompen una pata, un brazo, un golpe en la cabeza, esa es una baja porque ya no está
Claro.
disponible. Igual que si. Entonces, ambos bandos 100.000, o sea, como una especie de tabla. Todos sabemos que mientras Terry Putin ahí, si llegó Navalny, que muchos creen que es defensor de los derechos humanos, pero es un Putin con esteroide.
Ay, mi madre. No hay nada que buscar a Rusia entonces.
Bueno, Putin se acabó de doblegar a la oposición liberal y Occidente le ha seguido el juego. Tenemos el Partido Comunista, que no esperemos mucho. Entonces, no esperemos. En algún momento alguien tendrá que ceder y Rusia prácticamente es su supervivencia. Putin va a seguir. Y veremos, veremos, porque ya Europa se está notando un crecimiento de la inmigración, principalmente del centro de Asia, específicamente de la República Talibán de Afganistán.
Ay, es.
que, como todos saben, está en una situación incómoda porque está ahí con su fondito congelado y los talibanes andan pidiendo donde quiera que alguien le pueda dar por lo menos una limosnita.
Entonces tenemos también algo más internacional, ¿verdad?
Sí, ahí donde se va a celebrar el mundial, más arriba la cosa también tan caliente, entre Irán e Irak. Resulta que en Irak existe el Kurdistán iraquí, que es
Sí.
un país de facto. Funciona como país de facto. Son los kurdos que están ahí, básicamente están en la ciudad de Erbil. Turquía tiene en esa zona en el norte, de ahí tienen un control férreo, pero la zona sigue perteneciendo a Irak. Irán amenazó, llevó a su ministro de la Guardia Revolucionaria a Irak, para decir que si no desarman esos grupos, van a intervenir una operación militar especial, como la que está haciendo Rusia. Vamos a ver, Estados Unidos estaría encantado que Irán emprenda esa guerra, porque hay dos factores. Irán tiene un problema muy grande, porque también mucha gente cree que Irán es el lugar que reprime más del mundo, por el Qatar todo el mundo está viendo lo que está pasando ahora. En Arabia Saudita eso no es un secreto a nadie, que cortan las cabezas en pleno parqueo para que la gente se deleite y es gratis.
Oh, yes.
En Dubái, que mucha gente lo pone como de lujo, tampoco es la gran maravilla. Entonces, Irán parece que está por entrar a eso porque la población cada vez está peor. La población está peor. Hoy yo vi que de que el gobierno iraní dijo una marca de vehículo que no la va a permitir que entren ahí. Pero no permite a la Mercedes-Benz, donde andan sus ministros. Y por eso mucha gente se está regando. Porque imagínate, tú en la calle, que tiene para día a día de un líder religioso y un Mercedes-Benz dando vueltas por la ciudad.
Oh, qué bello.
Entonces, como que eso llama mucho la atención. Entonces, Irán está ahí. Ahora, lo importante de esa situación es que por primera vez se está pidiendo que el ayatolá no esté en el poder. O sea, le llaman dictador. O sea, eso nunca se había visto.
Oh.
Entonces, un gobierno para distraer algo puede armar una guerra. Hasta ahora el grupo más débil son los kurdos ahí. Lo cual a Estados Unidos, con lo bien que le ha ido con Ucrania, puede servir ahí para los kurdos entrarle a matar de silla.
Bueno, qué
Le ayudaría
problema.
mucho Irán, vamos a ver. Dudo de que este conflicto estalle ahora, porque como todos sabemos, durante los mundiales y Juegos Olímpicos, siempre hay una pausa. Rusia toma una pausa en los Juegos Olímpicos, por cierto, porque cuando se hizo en los Juegos de Sochi en el 2018, 14 fueron.
Por ahí,
No.
2014, por ahí.
Bueno, los
Porque en
Juegos de
2012
Sochi
fue en
después.
Londres.
Después que pasaron los Juegos de Sochi, cogió Crimea. Ahora espero que terminaron los Juegos de Invierno y cogió otro pedazo de Ucrania. Entonces, posiblemente como la selección iraní va a estar ahí, va a competir contra Estados Unidos e Inglaterra. O sea, el enemigo. Yo quiero ver ese juego, cómo va a ser. Entonces, vamos a ver. Por lo general baja los conflictos, pero lo más probable es que Irán decida hacer algo, o algún bombardeo, o algo. Algo, algo.
Bueno.
A quien no le convendría sería a Ucrania. Igual que a Rusia, pero Ucrania es porque puede ser de que el gobierno de Estados Unidos se obsesione con tumbar los ayatolás, porque o sea, un país como Irán es mucho más importante que Ucrania, aunque digan lo contrario, es más importante. Entonces, vamos a ver si estalla algún conflicto o algo y cómo el gobierno iraquí tomaría eso. Porque puede tomarlo como una agresión y todos sabemos cómo el movimiento Al-Zar en Irak, tiene un movimiento fuerte. Y puede tomar alguna alianza de alguna manera contra el gobierno iraní.
Ahí está lo que ocurre a nivel mundial, ¿verdad? Iniciando este podcast muy interesante y como siempre tenemos que ponerle el ojo a lo que ocurre a nivel mundial, esos conflictos, sobre todo esa invasión de Rusia a Ucrania y ya esos rumores también de guerra y esos sonidos de conflictos entre los países. No, no salimos de una, siempre, cuando pausa una o se relaja una, surge otra. Bueno, ahora en este podcast pues vamos a continuar, ¿verdad? Con dos temas muy interesantes. Uno que aunque es a nivel internacional, pues es global y también es un tema de que se habla aquí en la República Dominicana. Y también pues una situación que ocurre con el juez Rodríguez Cónsul. Así que quédese con nosotros en este podcast, El Jalón de Oreja.
Procuraduría Anticorrupción por la Inspectoría del Poder Judicial, en el que señala que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró habría cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La Inspectoría del Poder Judicial nos pasó ese caso hace unos meses y desde el Ministerio Público evidentemente hemos abierto una investigación. Lo que nos ha dicho esa investigación hasta ahora es que hay indicios de que se trata de una estructura, pero por ser una investigación abierta no podemos dar más detalles.
Por los hechos, el Consejo del Poder Judicial suspendió al juez Consoró por 4 meses, alegando peligro de reiteración de faltas y posibles afectaciones graves a la imagen del Poder Judicial.
Hay un sonido con un juez de la justicia del Poder Judicial de la República Dominicana. Ese es el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró. Ese juez, pues, al parecer se le quitó la visa. Y se le quitó la visa, y cuando los Estados Unidos le quitan la visa a una persona de ese nivel es porque hay algo que de verdad no es bueno. Y de hecho, pues ya la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa pidió la suspensión provisional y una investigación por presuntas faltas graves en su ejercicio.
Sí, para los que no recuerdan quién es ese señor, fue el que dejó libre a las personas que vendieron los 3 brazos. Había pruebas por todos lados y él dijo que no había pruebas. O sea, vendieron un barrio con toda gente, hasta los perros fueron vendidos, todo el mundo.
No, sí, sí, recuerdo ese caso, sí.
Esto fue un adelanto de lo que le puede pasar a Luis Henry Molina, porque esta persona es muy cercana a él.
¿Cómo?
Sí, es muy cercana. Y a Luis Henry Molina ya le están diciendo, mira, pues, ¿dónde vamos? Al Ministerio Público le vendría como anillo al dedo, porque ahí, como los otros casos están dormidos, ellos pueden argumentar por qué se están durmiendo. Entonces, no duden si Luis Henry Molina no le hagan un día de esto un buscapié, o le meten los pies, a ver si se cae.
O sea, estamos hablando de que esto tiene implicaciones que van hacia el, ¿verdad?
Hacia lo más alto.
Más alto, ajá, de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, fue por ahí. Este señor, que según lo que están diciendo, era un señor que vendía condena. Eso es lo que se está argumentando por el Ministerio Público.
Uy.
Que vendía condena o algo por ahí que va a la investigación. Está ahí, está siendo investigado. De visa que hay mucha gente que está ejerciendo puestos y le quitaron la visa. Hay muchos jueces, muchos abogados, muchos empresarios, muchos políticos. Por ejemplo, Guido Gómez Mazara tiene prohibido entrar a Estados Unidos.
Sí, sí,
si no recuerdo mal.
Sí.
Entonces, así hay muchos políticos, pero lo que llama más la atención es que este señor está siendo investigado. Este señor está empezando a ser investigado y no dudo que un día cualquiera de estos lo lleven preso. Él está diciendo que esto es político, qué cosa, pero yo supongo que eso que cayó junto a la investigación del Ministerio Público y pedido de suspensión junto con la cancelación de visa, se demuestra que fue Estados Unidos que colaboró y que están trabajando muy cerca. Y veremos a dónde va, porque ya esto es un golpe un poquito fuerte, porque ahí sería prácticamente al corazón que dejó Danilo en la Suprema Corte. O sea, y nunca que se había jugado contra eso. Muy pocas veces. Nunca. Entonces, el Estado está ahí. Vamos a ver qué puede hacer el Ministerio Público, porque es una jugada buena. O sea, nadie se esperaba eso. Los implicados en casos de corrupción deben estar más asustados que nadie, porque están viendo que a su gente ya lo están sometiendo. Entonces, si comenzaron, primero comienzan con uno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si Luis deja este país como Lula lo dejó a nivel de justicia a Brasil, porque mucha gente dice que el Partido de Trabajadores en Brasil fue culpable de la corrupción, pero nadie le da el mérito de que cuando ellos estaban fue el momento que más se fortaleció la justicia brasileña.
Sí.
Fue que se descubrieron más casos de corrupción, pero fue el momento donde la justicia más libre estuvo, más cosas, no como ahora, que Bolsonaro lo ha amenazado casi a todos.
¡Ay, mi madre!
O sea, que eso, en eso sí no cae nadie. Entonces, vamos a ver si Luis, ese es uno de sus legados, Ese puede ser su mejor legado. Que el Partido Trabajador aún no se lo reconocen, pero con el tiempo le va a llegar. Eso le va a llegar segurito. Entonces, aquí este juez que está metido en lío feo y que está durmiendo con ropa, como dicen. Vamos a ver, porque a él lo van a buscar él para que delate a los otros, porque están diciendo fue que dirige el patio de una organización. No están diciendo que es solo. O sea, el caso está como que ellos saben que hay algo y hay que ver. Para mí esto apunta al presidente de la Suprema Corte.
Y mira, este juez ha estado muy en la... Su nombre se ha mencionado mucho en la opinión pública este año porque aparte de estas situaciones, ¿verdad? Con los jueces, los casos de corrupción, o sea, esta investigación y esto. Pero acuérdate que él tuvo que ver con este joven Andrés Castillo, actor, que él lo liberó pura y simplemente, así como que nada. Ustedes saben que Andrés Castillo, el actor, está envuelto en un escándalo de presunto acoso sexual a una menor de edad, lo cual es algo que es muy delicado. Y también que él metió preso a un joven porque supuestamente había ofendido a los símbolos patrios y todo, pero que solamente lo que hizo fue como caricaturizar o parodiar una imagen de Duarte que no sé, que todo el mundo dice que, o sea, los que sabemos de historia, que no se corresponde con el Duarte verdadero. O sea, sabemos que Duarte existió, claro, y está en los anales históricos, pero es como Jesucristo. Sabemos que Jesucristo existió, pero no tenemos una imagen de él, de cómo fue en realidad.
Sí, no, porque este juez son sentencias alegres. Pero como se tiene visto, un señor que lo están acusando de vender sentencia. Aquí no es un secreto que aquí hay unos jueces que desde que llega un caso así de dinero y hay una gente de corrupción, se van para allá. Porque eso es para que lo suelten. Y se dicen que la venden. Y que hay abogados de todo. Y todos recordamos el caso de la ONSA.
Ay.
Que ese abogado estuvo ahí y lo mataron de una manera que un poco extraña. No es tan extraña para países como estos. En México no es muy extraño y Ecuador ya no es para nada. Entonces, son situaciones ahí porque aquí lamentablemente el servicio público, no todo, se corrompió.
Ay, mi madre.
Y el servicio de justicia lamentablemente tiene que dar una vuelta de 180 grados, no de 360 porque vuelve al mismo sitio. De 180 grados. Y que se quite del lugar que está. Aquí los jueces son lo mismo que cuando estaba Danilo, cuando estaba Leonel y cuando estaba Hipólito. ¿Cómo nos recordar la vez que iban a dar unos indultos cuando Hipólito en el 2003, creo que fue 2004, a todos esos presos los llevaron a una iglesia? Cuando se enteraron que no había indulto, todo el mundo se fue.
¿Pero cómo fue esa vaina?
¿Sí?
No.
Después recordar cómo Leonel soltó a todos los PLDI, todos los PRMistas que estaban acusados de casos de corrupción, el mismo Don Pepe, y Danilo ni decir. Danilo fue la persona que hizo la cosa la más clara, que hasta intentaron normalizar la corrupción, como que era algo normal.
¿Pero cuál corrupción?
Se acabó, intentó copiar a Balaguer con la violencia. Balaguer intentó normalizar la violencia. Después los últimos 10 años de la dictadura de Balaguer, que aquí le dicen gobierno, pero son dictadura, intentó cambiar un poco, pero la violencia siguió. Y muestra de eso fue en el 94, cuando desaparecieron el periodista Narciso.
A Narcisazo,
si no recuerdo mal. Danilo lo copió a él, y la gente del PRM lo está por copiar a él.
¿Ay?
Una parte. Queriendo decir que todo es nada, entonces igual. Entonces la justicia, el gobierno tiene que ir pensando qué puede mejorar de esto, porque aquí hay gente, por ejemplo, que están pidiendo un Bukele, un Duterte, sin saber cómo está. Por ejemplo, El Salvador hoy tuvo que coger un préstamo, perdón, el viernes creo que fue, un préstamo de 400 millones de dólares para cubrir gastos corrientes. ¿Qué te está diciendo eso?
Bueno, que El Salvador está quebrado.
Entonces, aquí mucha gente, por meter ser populista con la justicia, creen que es un salvador. Entonces, cosas se tienen que hacer por el proceso, que la justicia se fortalezca. Entonces, ese señor, por ejemplo, ese juez, amado juez, que tantas cosas. Y si investigan más, van a ver ciertas sentencias muy llamativas. Porque tú mencionaste el actor ese, que por cierto, como actor es malísimo. En esa entrevista que daba era wow. El actor ese, lo de la venta de los tres brazos, que se volvieron cuatro brazos al final. Si rajan, si investigan por ahí, van a ver por qué fue que llegó hasta ese lugar. Se encuentran cositas y sentencias y condena a gente que posiblemente por haber mirado mal a alguien le pusieron, le cantaron 30 años. Y gente que mató dos o tres andan suelto. Y está así. Por ejemplo, este señor, el de la DNCD que mató el comunicador del escogido.
Sí.
Apuesto yo que hubiera encantado ir a donde ese juez.
No, si hubiese inventado algo, sí, óyeme, y de seguro el de Orlando Jorge Mera también. O sea, si hubiesen caído donde es ese señor y hubiese, conociendo ya el historial que tiene, yo creo que de verdad había un vacío muy raro. Y por eso es que, o sea, Estados Unidos le quitó la visa. O sea, si Estados Unidos le quita la visa es porque, como dije al principio, hay un maco ahí. Y es porque me parece que están chequeando toda la sentencia que él ha dado en casos, sobre todo en casos muy espinosos.
No, porque ellos le quitaron la visa fue para que no saliera corriendo de aquí.
Ah,
bueno. Eso fue.
Bueno, pero también puede ser otro país también.
Sí, pero si parece que ellos chequearon que sus activos están en Estados Unidos, cosas así. Porque eso está lógico, porque es que vino todo muy bien en concordancia con el Ministerio Público. O sea, todo fue en concordancia con ellos.
Sí.
Fue en concordancia con ellos. Entonces no dude que todos sus bienes en Estados Unidos, como que hay gente tan inteligente, se atreve a tener todos sus bienes en Estados Unidos.
Sí.
Se lo tumban.
Sí.
Entonces fue con el Ministerio Público que se trabajó y el Ministerio Público está ahí. Y suspendieron visa y ahí mismo, incluso antes de decir que tenía la visa suspendida, ya estaba en curso una investigación y casi nada más faltó el Ministerio Público decir que tiene una orden de aprehensión contra él. Fue lo único que le faltó.
Y por eso es que él dice que hay una persecución terrible contra él.
Siempre ha sido así. Que hay persecución, que hay cosas. Pero ya a esa gente nadie le cree.
¡Ay!
Veremos a dónde va. Porque la justicia aquí se tiene que dar una vuelta de 180 grados. Aquí a alguna gente le quieren dar un giro de 360 grados, pero en verdad de 180. Porque no es que ellos no sepan lo que es un giro de 360, es que ellos saben que la cosa se va a quedar igual si da un giro así. Pero lo que queremos que dé un giro de 180 grados, sabemos que no se va a quedar en el mismo lugar. Entonces, aquí esta justicia que tenemos ahí, que mucha gente todavía no entiende el caso de Odebrecht. O sea, Odebrecht hizo del continente un estudio para ver en dónde la impunidad le podía dar mejor chance de toda América. Y le dio aquí. O sea, ni Venezuela calificó para eso. Ni Honduras. O sea, fue aquí. Aquí fue que calificó eso.
Increíble.
Ni México que tiene. O sea, ellos encontraron como un paraíso este lugar aquí. Tú te quedas como que, wow, escogieron este país. O sea, ahí te está demostrando lo que es. Y yo apuesto que en Odebrecht ese juez está. Eso está ahí. Porque esa sentencia y esos casos estaban ahí. Y ese juez está ahí. Lo más probable es que sea detenido cualquier día de esto. Y le da de elección a los otros jueces que están ahí. Eso es un escarmiento fuerte. Como la purga de Stalin que comenzaba con uno. Para que los otros ya vieran por dónde venía el camino y que se prepararan.
Bueno.
Entonces, vamos a ver qué purgas van a hacer la Suprema Corte y eso. Eso hasta ahora lo que parece es una purga que van a hacer.
Ay, ay, ay.
Para lo que la gente no entiende, y las purgas son los purgantes que le dan a los animales para que bote todos los parásitos.
Uy.
Parece que el ministerio está trabajando con Estados Unidos y vamos a ver. Porque Estados Unidos no todo es malo, igual que no todo es bueno.
Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación en ahí, porque esto puede ser una punta del iceberg en la justicia dominicana y, por supuesto, hay que estar atento con ese tipo de situaciones y más en un poder muy importante que es el Poder Judicial. Esto es el Jalón de Oreja.
Los medios aseguran que unos 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto construyendo sus estadios e infraestructuras. Defensores de los derechos humanos critican las condiciones en las que viven los trabajadores, así como la represión de mujeres y homosexuales en Qatar.
Las autoridades cataríes lo rechazan y dicen que el problema ha sido exagerado.
El mundo está en fútbol hoy. Ya hace unos minutos inició el Mundial de Qatar 2022. Como saben, cada 4 años, pues, el mundo deportivo se centra en este gran evento que reúne a las máximas estrellas del fútbol mundial, pero que también, pues, es un instrumento para lo que es la geopolítica mundial y para, pues, lo que representa también para esos países el albergar una Copa del Mundo, como es para Qatar, que no ha estado exento de polémica. En el momento en que se designó a Qatar como sede del Mundial, pues la primera pregunta que se hizo la gente es ¿por qué Qatar? Y pues a medida que se ha aproximado la fecha de este Mundial, pues las denuncias de violaciones a los derechos humanos y de explotación laboral, pues han ido aumentando y mucha gente, pues, incluso ha planteado un boicot a este evento.
Sí, un mundial bastante controversial, comenzando con este país, que aunque parezca increíble, este país encabeza la lista. Gracias a ello, en parte nos libramos de nuestro eterno presidente de la Asociación de Fútbol, que a San Francisco ni una bola de fútbol le dio nunca, y que después que a él lo botaron de ahí, la liga ha cambiado radicalmente. Fue expulsado por la FIFA y se descubrió, creo que estaba involucrado entre la gente de Qatar que regalaron, dieron regalos. Porque tenemos que saber que Qatar es una de las personas, Qatar es uno de los países, está claro que es un reino, porque independiente, en Qatar no se celebran elecciones ni nada de eso. Ese pedazo de tierra no, pero se convierte en el número uno prácticamente ahora de Asia Occidental. Un logro que tenía pensado en aquellos tiempos el Shah en Irán, que por cierto Irán es de los países de esa región, aparte de Turquía, que sí pueden celebrar un mundial porque el clima es un poquito más moderado y lo permite. Después de ahí los otros no pueden, no se permite una cosa así. Irak e Irán no tienen un clima muy idóneo para eso. Y los otros ni decir. Pero se dio una situación, este mundial desde que inició ha sido controversial, sin incluir que los últimos mundiales han sido controversiales. Por ejemplo, se descubrió que de 2010 hubo sobornos, en 2014 hubo sobornos. Aparte de eso, en Brasil, no sé si tú lo recuerdas, Villalona, sucedieron miles de protestas y miles de cosas. En el de Rusia, que parece que la prensa occidental, igual que Russia Today, la tienen prohibido mencionar, los medios occidentales, si te fijas, nunca la mencionan, no mencionan el pasado mundial. Están evitando mencionarlo.
Muy raro eso.
Están evitando mencionar. También fue controversial porque se gastó, Rusia gastó creo que fueron 50.000 millones de dólares. Creo que fueron. Pero los medios no están mencionando. Mencionan todos los mundiales y cuando llegue 2018 se paran. Bueno. Entonces Qatar, que tiene intenciones, instinto de ser una superpotencia, pero tiene muchas cosas que la limitan. El primero es el tamaño, aquí sí el tamaño importa. Sí. Segundo, la población no permite para mucho, pero sí permite joder a los otros. Entonces Qatar está ahí. Está lleno de controversia por todos lados, por todos lados. La FIFA, yo supongo que Infantino lo que debe estar pensando es cuándo se acaba esto. Ya, eso es lo que deben estar pensando, cuándo se acaba. El próximo mundial va a ser un poco más tranquilo, esperemos, porque va a ser en Estados Unidos, Canadá y México. 6 lugares, un poco mucho más grande, porque aquí la ventaja de este mundial es que el estadio más lejano está a 50 kilómetros uno del otro. O sea, si pensamos en Rusia, eso uno se ríe, porque imagínate, un vuelo de Sochi a Moscú, a Rostov, a Kaliningrado, que Kaliningrado está entre Estonia, no, Letonia y Polonia. clave allá. Iba a Moscú, o sea, era un movimiento grandísimo por todos lados. Y Brasil, ni decirlo, Brasil es un mundo, y Sudáfrica no es chiquito. Entonces ahí venimos en un país que es como la región este de este país. Permite. Pero veremos, porque es un país rico, eso sí, bien rico.
Rico a base de petróleo y a base de gas.
Gas sí, principalmente.
Entonces, pues, se ha logrado colocar en el mapa mundial, pero pues, como dijiste al primero, pues, esta Copa Mundial ha sido un instrumento geopolítico, porque dentro de, internamente de la FIFA, a Gianni Infantino esto le asegura, ¿verdad? Ya 4 años más, porque Europa ni Estados Unidos están influyendo mucho. Y entonces también, cómo esto beneficia la política mundial a Qatar, cuando pues está entre el medio de dos superpotencias del mundo árabe, como son Irán y Arabia Saudita.
Sí. Y la Esparta de Asia Occidental, que vendría siendo Medio Oriente, que es Emirato Árabe Unidos, que tiene hasta ahora el ejército mejor preparado, pequeño, pero bien preparado allá. Qatar, tenemos que decirlo, creo que gastaron 200 mil millones de dólares. O sea, Qatar, por más vuelta que de ese dinero, no lo va a recuperar.
¿Ay?
Pero es un reino que se puede dar esos lujos. O sea, se lo puede dar porque no tiene muchas cosas. Y es un país que tiene tantos lujos que tuvo un bloqueo hace, creo que 2 o 3 años, antes de comenzar la pandemia. Qatar estaba bloqueado. Con el único que podía tener negociaciones de ahí, de Asia Occidental, era con Irán. Que gracias a Irán y Turquía fue que pudo evitar el bloqueo, porque es un país que depende de las importaciones de todo tipo de productos para comer.
Claro.
Y comercializar. Entonces, Arabia Saudita, por un problema de intereses, porque digan lo que digan, y por intereses, decidieron bloquearlo. Pero también se ha demostrado un poquito de hipocresía, porque dicen de los derechos humanos, pero Estados Unidos tiene su base militar más grande de Asia Occidental ahí. Está ahí. O sea, criticamos una cosa, pero por otra le damos la mano. Entonces ahora este mundial, que en verdad va a dar mucha agua de qué beber, por lo menos la noche del sábado, estaba viendo que en el primer concierto que tenían dejaron a miles de gente afuera.
Oh, yes.
O sea, el concierto del domingo, veo de que la mayoría de cantantes famosos se fueron. Creo que Maluma que va a cantar, es de lo poco que sigue. No sé cómo, pero sigue ahí. Pero después de ahí, ha dejado mucho. Esperemos que se pueda dar tranquilo, todo en paz. La seguridad, que es lo importante en una región que una vez tiene problemas, esperemos que lo pueda hacer. Que los hutíes no se le ocurra mandar un misil allá, por si acaso. El Estado Islámico.
Ah, sí.
De los hutíes yo lo dudo. Pero el Estado Islámico funciona de otra manera. Y el Estado Islámico, los hutíes no son un grupo terrorista para Estados Unidos, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Ay.
Sino como un grupo guerrillero. Cuando Trump sí lo fue, pero cuando llegó Biden le quitaron esa limitación.
Interesante.
Entonces, Qatar está ahí. Como es, Qatar estaba bloqueado por Arabia Saudita. Incluso le crearon un Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Por cierto, para los que no saben lo que son los Emiratos Árabes, es Dubái y Abu Dhabi. El más rico de todo es Abu Dhabi. Dubái no es tan rico como mucha gente cree. Entonces, mantuvieron una tensa relación, que llegó a decirse un momento que iban a intervenir ese país, pero Estados Unidos mandó sus tropas, Turquía también, y ahí cualquiera se enfría.
Bueno, y precisamente mencionaba, ¿verdad?, la cuestión de los derechos humanos. Bueno, y en cierto modo, mira, que lo dijo Gianni Infantino, que Europa como que tiene 3.000 años para disculparse, ¿verdad?, por todo eso. Pero mira, es que desde que se dijo que Qatar iba a ser la sede de las del Mundial, pues esa crítica por la violación de derechos humanos y todo eso se hizo desde el momento y ha aumentado porque un un gran ejemplo ha sido cómo revelaron que llevaron muchos de los estadios que se hicieron allá, fue con mano de obra muy barata. Yo creo que le pagan menos que a los haitianos aquí en Dominicana, ¿eh? O sea, y los ponen a trabajar prácticamente 14, 16 horas. Entonces, no, a la respuesta de esas críticas dicen, no, que eso es algo de una crítica, que eso es ñoñería, que eso, esas críticas no tienen fundamento, qué sé yo qué. Bueno, pero entonces, cuando ahorita en Venezuela van a hacer la serie del Caribe, van a verte a ver si van a decir lo mismo cuando Venezuela ya esté montando la serie del Caribe. Y tú sabes también como yo que se le ha acusado fuertemente a Venezuela de violaciones a los derechos humanos.
Sí, y además el próximo mundial va a ser en Estados Unidos, que según yo tengo entendido, ni a la población extranjera le respeta los derechos humanos. Y con los últimos casos de racismo, se menciona mucho a los negros, pero también a los blancos le pasa, a los latinos ni decir, suceden cosas muy grotescas. Entonces,
en todos los países, desgraciadamente, se cuecen habas, una más entonces, que otra.
Porque tenemos que saber, por ejemplo, Qatar tiene el 85% de su población que es inmigrante. Los Emiratos Árabes, lo que es Dubái, Abu Dhabi, el 89-90%, o sea, de cada 10 gente que estuve caminando por ahí, uno. O sea, lo más extraño ver población local, que no tiene nada, y son reinos que 70 años atrás eran reinos extremadamente pobres, más pobres que Haití casi, ahora. O sea, no tenían una pobreza tan extrema como Haití, porque la población era menor, pero eran gente que vivían de lo que podían, y si no pescaban ese día no comían. Será algo muy lamentable que vivía, pero le apareció algo debajo de la tierra, aunque ellos no lo han sabido aprovechar a su 100%, porque ellos se están valiendo de eso, pero lo han sabido aprovechar un poco, y está ahí. Las reglas de ese país son un poco, aunque tenemos que saber que Qatar es uno de los países que las cosas se dan un poquito mejor, igual que los Emiratos. Tienen muchas reglas, ¿eh? Como por ejemplo, usted tiene relaciones sexuales con otra persona y no están casados, pueden ser condenados presos.
Oye, tú pides para mí.
Todos sabemos que eso es difícil que lo implemente, eso no, muy, muy difícil.
No, y que es complicado, porque incluso yo leí, y esto lo confirmaron ellos mismos, que prohibieron la cerveza. Óyeme, para mí, si hay algo, aparte del fútbol, que une a la gente, es la cerveza. Entonces, no entiendo por qué hicieron eso. O sea, cuando nosotros referimos a derechos humanos, no es de que, por ejemplo, que la gente los cree, que derechos humanos es, que defender a delincuentes. No, es lo básico que está inscrito en la Carta de la ONU, tú ves. Y entonces también, y esto es lo que sí les puedo criticar, que esto es algo que yo creo que ni en Rusia, ni en España, no, ni en Sudáfrica, ni en Alemania hicieron, que fue contratar mano de obra para pagarle prácticamente migajas. Entonces eso es lo que sí yo le critico fuertemente a Qatar por este mundial. Y creo que esto va a sentar un precedente para la FIFA, para el próximo país, los próximos países que organicen un torneo mundial.
Sí, y por ejemplo, uno de los países que se está promoviendo para celebrar un mundial es Marruecos, que también no es muy diferente que digamos que Qatar. Solo puedo decir, hace 3 meses mató en las vallas de Melilla, mató como a 30 o 40 personas, creo que fueron. Ay. Que la BBC tiene un muy, muy buen reportaje. Y Marruecos no fue candidato ahora porque Estados Unidos y Donald Trump se metieron, sino que Marruecos iba a comenzar de cero, porque Marruecos, igual que Qatar, no tenía nada. Y Marruecos es un candidato idóneo para participar en eso.
Ay, ay, ay. ¿Y de dónde van a sacar los cuartos? Porque a diferencia de Qatar, Marruecos no tiene una economía tan, tan dependiente que le deje tanto dinero para montar un mundial.
Eso sí. Bueno, ahí veremos. En primer lugar, Qatar tiene un país invadido, que por cierto es el segundo país de África que habla en español. Y son físicamente son muy parecidos aquí en República Dominicana.
Sí, la gente del Sahara Occidental, ojalá sean libres.
Aunque es casi imposible, pero soñar no cuesta una vez. Pero El español es que tú te das cuenta, no lo hablan, no son como los guineanos ecuatoriales, que se nota la diferencia y no. Pero está ahí y hay otros países que están ahí aspirando, que están mirando. China misma ha probado eso y todos sabemos lo que pasa en China. Creo que el próximo mundial lo va a organizar Argentina, Paraguay, Uruguay, creo.
Oh, ojalá.
Creo que van ahí. Pero vamos a ver si le dan el chance. Pero este mundial tiene sus 32 selecciones. También algo que debemos darnos cuenta es que hay muchas ausencias, muchas, muchas ausencias. La última gran ausencia es Benzema, que se lesionó,
Uy,
faltando un
ay,
día.
ay, ay.
Mané de Ghana no va.
Ay, 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 qué pena. Sadio Mané,
Así
tremendo
hay
futbolista y
muchos
tremenda gente
jugadores.
también.
Hay muchos jugadores importantes que no van. Algunos, todos sabemos que se hacen creer que tienen una lesión para así no poder justificar a un 100%.
Ay,
Sí, es
ay.
normal. Porque son mucha gente los que se están negando. Los cantantes, como dije, no hay ninguno. Y no duden que algún jugador piense lo mismo. Entonces, Benzema ya no va. Que son los jugadores, por cierto, musulmanes que tienen más. Aunque mucha gente no lo crea, Benzema es musulmán. Es francés,
Sí.
pero es musulmán. Mané es practicante del Islam. Sea, por lo menos para Qatar ya es un lío feo, porque sus principales figuras, de los tres principales figuras, nada más le queda una que sale. Y resulta que va con un equipo mediocre. Entonces, ahí está.
Bueno.
Porque también debemos recordar que Qatar va por todo lo lío feo. La otra vez le pasó con lo de la Champions, con el Paris Saint-Germain. También.
Ah,
O
sí.
sea, Qatar no ha pegado una. Lo único que falta es que el Mundial sea un desastre. Cuando se hizo el Juegos Olímpicos de Sochi, la gente empezó a criticar, criticar, criticar. Y los mismos medios occidentales. Pero resulta que faltando como una semana, o 3 o 4 días, eso bajó. Resulta que esto no ha parado. Estas críticas no han parado. O sea, momentos, minutos casi de comenzar la bendita crítica siguen ahí. Incluso yo te envié una fake news que andaba circulando, que yo supongo que fue algún chiste que alguno hizo por ahí, y lo pusieron como que después de los juegos, de tú participar en un evento deportivo, un juego, podía ir tranquilo, de manera gratuita, por cierto, a ver una ejecución de un musulmán, de un homosexual. Sí.
No, eso es demasiado extremo. Con la noticia falsa así no se puede difundir. Aunque así no, así no. Y más un poquito de respeto.
Se han sacado de todo un poco. Qatar hace 10 años que no mata a nadie por un caso. Sí, tampoco no se han reportado. Está la pena de muerte, pero Qatar, como quiera acercarse a Occidente, no le interesa. No. Hasta ahora yo creo que no se han reportado casos de asesinato por parte de las autoridades. Aunque muchas penas están ahí, pero no. Pero es un mundial que nunca esperamos, por lo menos yo nunca esperé ver un mundial en invierno. Bueno, en otoño me tocó. Ya una meta de la vida. Veremos, se parece mucho al Mundial de Alemania 1942, que nunca se celebró.
Ay, ay, ay. Pero ya lo único que esperamos ya es que deportivamente hablando, porque ya después de abordar todo esto, deportivamente hablando, este mundial sea bueno. Ya después de ahí, pues adiós que reparta suerte. Y no podemos esperar más nada. Esto es el jalón de hoy. Finalizamos el episodio de esta semana del Jalón de Oreja y como siempre les agradecemos a ustedes por acompañarnos, por habernos acompañado y la invitación por supuesto para la próxima semana. Si así las circunstancias lo permiten, pues estaremos en otro episodio más de este podcast, el Jalón de Oreja.
Sí, estamos ahí, le damos las gracias por estar acompañando más hasta este final de año, ya que está tan cerca. A disfrutar la semana, como siempre digo, a generar PIB. Estos momentos de crisis se solucionan generando más PIB, no generando PIB. Es un momento importante para usted aprovechar. En los momentos de crisis son las que salen las mejores cosas del ser humano, así que vamos a aprovechar.
Así es, y pues recordándole a nuestra gente que nos sigan en nuestras redes sociales, donde pues tenemos el debate instalado, ¿verdad? Siempre constante. Tiramos algo en las redes sociales sobre algún tema en específico que esté ocurriendo en ese momento. Y estamos también en Twitter, y ojalá que Twitter no se caiga por las cositas de Elon Musk. Así que nada, hasta la próxima.